una producción Radiolab 21.
¿Quieres conocer el continente africano desde otro punto de vista?
Ojire, África.
¿Quieres ir más allá de la imagen que nos muestran los grandes medios de comunicación?
Aquabao, África.
¿Quieres acercarte a la realidad del continente donde empezó todo?
Hola, África.
Su historia, su cultura, política, música, sociedad.
Day One. De África.
¿Quieres conectar con historias explicadas por sus protagonistas?
Nanga Def Afrik.
¿Quieres sentir el latido de
África?
Salam África, un satélite de África en la sintonía del mundo.
Hola amigos y amigas, volvemos a poner en circulación este satélite de África en la sintonía del mundo. Salam África. Saludem a tots els amics que ens escolten des de Ràdio Fabra i Ràdio Cabrera i també saludamos, com no, a los amigos que nos escuchan desde la plataforma de podcast iVoox. Estamos muy contentos de volver a estar aquí porque quiere decir que abrimos una nueva temporada de Salam África con muchas cosas que explicaros. Y en unos tiempos convulsos en los que no dejamos de estar atentos de lo que está pasando en Sudán, en República Democrática del Congo y también, cómo no, en Palestina. Gracias por estar ahí a la escucha. Os comento lo que vamos a tener en el menú de septiembre 2025. Para empezar, se cumple el centenario del nacimiento de un personaje realmente importante, Frantz Fanon, y vamos a tener a todo un especialista, Javier García. El profesor Javier García nos va a hablar de él en cuatro cápsulas que vamos a ir degustando desde ahora hasta final de año. También nos apuntamos al Club de Lectura de Jande Editorial, una editorial con la que hace tiempo que queríamos trabajar y que mes a mes nos van a recomendar lecturas muy interesantes. Y nuestra hermana Keita desde París, con una de sus crónicas, una más de sus crónicas, en la cual nos pone en situación de lo que está pasando en África, sobre todo con esa tendencia de eliminar las visas entre ciudadanos africanos para permitir la libre circulación y muchas cosas más que conlleva este movimiento político. Empezamos con música, empezamos con la música de la talentosa artista magrebí, del artista marroquí Leila Shakin, que fusiona con su nuevo proyecto de Leila la energía del ragada arfa, los sonidos bereberes y el rock. Podéis verlos en directo, eso es lo interesante, en el IWA Festival de Melilla, el Festival de Diversidad y Cultura Contemporánea, que se va a celebrar o que se habrá celebrado, depende de cuándo escuches este podcast, los días 26 y 27 de septiembre. Así que quizá estés todavía a tiempo de ver en directo a De Leila, que abren también nuestro programa. El 20 de julio de 1925 nacía en Martinica Franz Fanon. Por tanto, ahora en 2025 conmemoramos el centenario de su nacimiento. Podríamos decir que este 2025 es año Fanon, como también es año Malcolm X. Ya hicimos, tuvimos un especial dedicado a la figura de Malcolm X. Y iniciamos ahora una serie de cortos especiales en torno a la obra y al pensamiento de Franz Fanon. Y para ello contamos con Javier García Fernández, historiador y sociólogo andaluz, investigador en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Todo un especialista en Fanon, que ahora mismo nos introduce a su obra y a su pensamiento.
Franz Fanon es considerado uno de los pensadores más importantes del pensamiento anticolonial, pero también del marxismo del tercer mundo y del marxismo del siglo XX. A pesar de que habitualmente se le reconoce como pensador anticolonial, hay que destacar que también ha sido uno de los grandes pensadores del socialismo del siglo XX, por ser muy influyente para una gran cantidad de países socialistas del tercer mundo y de repúblicas socialistas tanto en África como en el Caribe como en Asia. Frantz Fanon nació en Martinica, en la isla del Caribe bajo administración colonial, y uno de los primeros elementos que hay que destacar para comprender su pensamiento y su trayectoria fue la implicación que tuvo en el movimiento antifascista que le llevó a alistarse de forma voluntaria en el ejército francés para combatir junto a la Francia Libre en la expulsión de los nazis de la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Frantz Fanon fue combatiente, fue parte de las tropas coloniales que ayudaron a Francia a expulsar a los nazis, y su experiencia fue traumática cuando, una vez expulsados los nazis de Francia, el ejército, la República Francesa, mandó a todos los soldados coloniales a sus respectivas colonias antes de celebrar la victoria, y por ello antes de reconocer a estos soldados coloniales su contribución a la hora de liberar a Francia. Eso hizo en Fanon despertar un incipiente sentimiento independentista de rechazo digamos, al proyecto racial, al proyecto de la blanquitud europea, y le llevó a involucrarse en el movimiento independentista que en los años 50 lideraba Messeser en la isla de Martinica, donde el propio Messeser era alcalde de la capital. Tras varios años de militancia independentista en Martinica, Frantz Fanon vuelve a Francia para estudiar psiquiatría en la Universidad de Lyon, y una vez obtiene su licenciatura en psiquiatría, va a juntarse, digamos, con los círculos intelectuales parisinos de la Francia de los años 50, finales de los 50, como es Jean-Paul Sartre, leyendo libros de Albert Memmi, y Fanon se vuelve un referente en la psiquiatría y en el pensamiento anticolonial. Es destinado a un hospital en Argelia, aún bajo dominación francesa, en el año 51, y en su estancia en Argelia, como director de un centro psiquiátrico donde mayormente atendían a personas que habían sufrido violencia por parte o torturas por parte de las fuerzas de ocupación francesa, estalla la Revolución Argelina entre año 54 y año 62, y Fanon pasa a involucrarse rápidamente con el Frente Nacional de Liberación de Argelia, lo cual implica que le retiran su nacionalidad francesa y es expulsado de su empleo como psiquiatra, y Fanon comienza a involucrarse en las tareas intelectuales y teóricas del Frente de Liberación Nacional de Argelia.
Y tras esta introducción, vamos ahora con una lectura de un texto del propio Fanon, que hace a su vez de introducción del tema de esta primera cápsula que os traemos sobre Frantz Fanon, su obra, su pensamiento, en este caso centrada en la descolonización.
La descolonización no pasa por el plano de la comprensión. No se produce con el amable consentimiento del colonizador. La descolonización, que pone al hombre colonizado en pie, desafía al sistema colonial, lo desestructura, lo desmantela. El colonizado, que ha sido reducido al silencio, se convierte en sujeto de la historia. La descolonización es verdaderamente la creación de hombres nuevos, pero esta creación no se produce por un milagro, por una operación sobrenatural. Es un fenómeno histórico, es decir, violento. No hay descolonización sin cambios de la estructura social, sin destrucción de las instituciones coloniales, sin transformación de la conciencia del colonizado. La descolonización no es una máquina que se pone en marcha, ni una operación amistosa. Es, en todos los casos, un fenómeno de violencia.
Será en ese contexto donde Fanon desarrolle una serie de teorías sobre la implicación de la violencia colonial, de la violencia que sufren las personas colonizadas a la hora de entender las respuestas que estos dan a la opresión colonial. Para Fanon la violencia no era solamente una táctica militar, una táctica de expulsión del colono, sino que la violencia también se convirtió en un ritual por el cual nacía la nueva comunidad, los nuevos hombres y mujeres. Por lo tanto, esa violencia que había sufrido el colonizado de alguna manera se revertía como parte de una catarsis colectiva que era la guerra de liberación nacional. Esto llevó a Fanon a teorizar sobre el hecho de que los pueblos colonizados tienen una racionalidad diferente, porque el dolor provocado por el colonialismo, digámoslo así, decía Fanon, los fragmenta por dentro, los rompe en su racionalidad interna. Por lo tanto, la violencia, la articulación de las nuevas luchas anticoloniales iba a ser el nuevo orden que los colonizados se daban a sí mismos, ¿no? El nuevo orden comunitario y revolucionario por el cual nacía una nueva sociedad después de la Guerra de Liberación Nacional. Esto, que además de justificar la lucha anticolonial y la Guerra de Liberación, también suponía una tesis para comprender cómo las guerras de liberación en África eran parteras de esa nueva sociedad, eran, digamos, un punto de partida para reorganizar las nuevas sociedades postcoloniales, lo cual fue muy influyente en otros pensadores como Kwame Nkrumah, Sekou Touré, Amílcar Cabral, Patrice Lumumba, Thomas Sankara y toda la serie de intelectuales y dirigentes africanos que estaban liderando la emancipación africana durante finales de los 50 y principios de los años 60.
Hasta aquí esta primera aportación sobre el mundo de Frantz Fanon, su obra, su pensamiento, gracias al profesor Javier García, que volverá a estar con nosotros en nuestro próximo podcast del mes de octubre, en este caso hablándonos de la relación de Fanon y la cultura. Nosotros seguimos aquí con cultura africana, con música africana. Nos vamos a Isla Reunión para escuchar una novedad del 2025. Se trata del nuevo trabajo de Botia, el grupo de la vocalista Marie-Claude Lambert-Fileas, que ha editado este nuevo trabajo, Viecas, del cual extraemos Danker Lele. Yeah. Y como os anunciábamos en el inicio de nuestro programa, Salam África inicia un club de lectura. No es un club nuestro que nosotros organicemos, sino que es el club de lectura de Jean de Editorial en La Carbonera, en la librería La Carbonera del Poble Sec a Barcelona. Así que cada mes nos disponemos a tener esas fantásticas recomendaciones en mano de Aissata y de Diana. Jean de Editorial, lo primero creo que es empezar a conocerlas un poco. Ellas mismas se presentan.
Hola, me llamo Aissata Mbalo y soy una de las dos impulsoras y editoras de Jean de Editorial, junto con mi compañera y editora Diana Rajmuni. Jean de Editorial es una editorial nacida aquí entre Barcelona, Vic y Mataró, y somos una editorial que edita en catalán y castellano obras de ficción y no ficción de autores racializados o migrantes que escriben en catalán o en castellano en nuestro país, en nuestro territorio, pero también traducimos obras del extranjero que sean de autores y autoras racializadas o migrantes. Hemos impulsado esta editorial con el objetivo de impulsar el talento racializado de nuestro país, porque sabemos que existe, que está allí, pero tiene muchas dificultades para acceder al sector editorial y ver publicadas sus obras por su origen, su etnia, y por eso hemos decidido, ¿no?, que mejor que dos editoras racializadas para lanzar un proyecto así. Empezamos a publicar este pasado enero. Llevamos ya 5 títulos publicados, de los cuales 2 son autores de aquí, Fátima Sahib y Yusef El Maimouni. Y hemos empezado un club de lectura en la librería La Carbonera en Barcelona, en Poble Sec, el septiembre de este año. Y cada mes Diana y yo vamos a moderar una conversación, un club de lectura alrededor de un libro concreto, y estamos combinando tanto libros que hemos publicado en nuestra editorial como libros que nos hubiera gustado editar como Jean de. Este septiembre hemos empezado con Descolonitza la ment de Ngugi Wa Thiong'o, editado por la editorial Raig Verd. Es un ensayo clásico sobre el debate lingüístico de los estudios poscoloniales, y reúne 4 conferencias que Ngugi Wa Thiong'o realizó a finales de los años 80, y que van sobre el papel de la lengua en la construcción de la identidad nacional, cultural, social e histórica, y su función en la descolonización.
Pues ya veis que este club de lectura de Jean de se ha iniciado con un título fundamental de Ngugi Wa Thiong'o, este importantísimo pensador y literato keniata, fallecido recientemente, como sabéis, y al cual le dedicamos, como no, un tiempo en nuestro programa, Descolonitzar la ment, descolonizar la mente. Pero vamos a ver qué nos proponen para el mes que viene, y así cualquiera de vosotros y de vosotras a quien le apetezca leer esta recomendación podrá compartirla e ir siguiendo pues las recomendaciones mensuales de Jean de Editorial en Salam África. A ver qué nos recomiendan para los próximos 30 días.
El segundo libro que vamos a leer este octubre es Fusta de Eucaliptus Cremada, de Natu Domingo, editado por Nabona Editorial. Y Fusta de Eucaliptus Cremada es la historia en primera persona de la autora como hija adoptada de Etiopía. Y parte eso, desde la historia de adopción de cuando ella era una niña y tenía 7 años, y nos cuenta la historia de su madre, sus recuerdos en Etiopía y cómo fue su proceso de adopción aquí en una familia catalana, y cómo esto ha configurado su identidad y la persona que es hoy en Natu. Es un relato súper conmovedor, escrito desde el corazón, y es casi un homenaje a su madre biológica en Etiopía, y tenemos muchas ganas de poder compartir este libro con los integrantes del Club de Lectura de La Carbonera. Así que os esperamos allí. Gracias.
Pues ya lo sabéis, ya lo habéis oído, fusta de eucaliptus cremada, madera de eucalipto quemada de Natu Domingo, es la primera de las recomendaciones conjuntas de Jean de Editorial y de Salam África, así que hacemos una apuesta por la cultura, hacemos una apuesta por leer a escritores migrantes, racializados y por ponerlos en valor. Así que si os apetece esta propuesta, podéis apuntaros al club de lectura que va a tener lugar físicamente en la librería La Carbonera, como decíamos, en el barrio del Poble Sec en Barcelona, en la calle Blay. Podéis apuntaros allí o podéis explicarnos qué os ha parecido el libro, qué os ha gustado más, qué es lo que más os ha interesado, etcétera, etcétera, en salamafricapodcast@gmail.com, un lugar donde podéis explicarnos también qué os parece Salam África. Podéis hacernos sugerencias, podéis decirnos, muy importante, desde dónde nos escucháis y apoyar el programa. Y recordar que nos encontráis en redes, sobre todo en Instagram y en Telegram, siempre en Salam África Podcast. El pasado 9 de septiembre, Etiopía inauguró la mayor presa hidroeléctrica del continente, una gigantesca obra de ingeniería que ha supuesto un coste total de 4.800 millones de dólares. Se espera que esta infraestructura, conocida como la Gran Presa del Renacimiento Etíope, suministre electricidad a todo el este de África. La presa hidroeléctrica, que ha provocado disputas con otros países africanos por el caudal del Nilo, ha tardado 14 años en construirse y su edificación provocó la muerte de miles de personas, según recoge Bloomberg citando al ministro de Energía y Aguas. La puesta en marcha de este proyecto, que tiene una altura de 145 metros y 1.874 kilómetros cuadrados, el equivalente a toda la ciudad de Londres, ha tensado la relación con Egipto y Sudán sobre el control de uno de los mayores ríos del mundo, el Nilo. La Unión Africana ha iniciado una campaña oficial para que, en todas las representaciones geográficas del continente africano, este aparezca con su tamaño real, mucho más grande de lo que vemos en Atlas y Mapamundis. La campaña Correct the Map busca desplazar el mapa actual, llamado Mercator y creado hace 450 años, por un mapa con el tamaño real, puesto que, en la extensión de África, el segundo continente más grande del mundo, cabrían toda Europa sin Rusia, China, India y otros países más pequeños como Nepal, Bangladesh y Perú. Este empequeñecimiento del tamaño del continente en las representaciones gráficas no es casual y sirve a una mentalidad imperialista que pretende que sigamos viendo a África como una zona poco importante del mundo. Como la misma Unión Africana ha señalado, puede parecer un simple mapa, pero no lo es. Burkina Faso ha creado una nueva ley que penaliza la homosexualidad con penas de entre 2 y 5 años de cárcel y multas que van de los 3.000 a los 15.000 dólares. De esta manera, este país del Sahel se suma a los otros 32 países africanos que criminalizan la homosexualidad, entre ellos Ghana, Kenia, Liberia o Uganda. En este último, la homosexualidad está castigada incluso con la pena de muerte. El gobierno de Ibrahim Traoré, que está impulsando al país a una serie de grandes mejoras que potencian su soberanía frente a intervenciones externas, demuestra no estar tan avanzado en este aspecto, mucho menos que su gran modelo, Tomás Sankara, que implementó políticas mucho más abiertas, modernas e inclusivas. Vamos ahora ya, en la recta final de nuestro programa, con la crónica que recibimos desde París, siempre con muchas, muchas ganas, la crónica de Ñara Keita, que en este caso nos habla de este nuevo escenario que se está abriendo en África y a nivel internacional, porque tiene muchas implicaciones en cuanto a permitir el libre paso de ciudadanos africanos de un país a otro del continente. Y como decíamos, todo lo que esto implica, interesantísimo. No os lo perdáis, arrimar la oreja, porque llega Ñara Keita.
Otep, 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 estimada audiencia. Para este mes de septiembre de 2025, la crónica de hoy se titula África acciona el principio de comitas gentium. El continente africano, considerado como la cuna de la civilización humana y conocida por su historia de resistencia, cuenta hoy con más de 1.000 millones de habitantes, siendo el continente más joven del mundo. Pues el 70% de la población de la región subsahariana tiene menos de 30 años. Y según las previsiones para 2030, el 42% del total mundial de jóvenes será africano. Dichos jóvenes nacieron en una tierra con mayores recursos naturales, tales como las tierras fértiles, necesarias para la agricultura. Los minerales y las energías también abundan. Riqueza de importancia estratégica e indispensable para el desarrollo industrial del mundo, que podría contribuir al desarrollo, prosperidad y bienestar de África, reteniendo a su juventud, que representa su mayor tesoro. Pero la juventud africana se enfrenta a los grandes obstáculos, como el acceso a una educación de calidad que lastra también el acceso a empleos dignos. Sumado a la desigualdad de género, los conflictos armados, el cambio climático, desastres naturales, la corrupción, la falta de acceso a participación política y la representación en los espacios de toma de decisiones. Factores que impulsan en sus mentes las ansias de emigrar con la esperanza de que el nuevo destino les ofrezca las oportunidades y el nivel de vida que sus naciones no pueden brindarles. La inmensa mayoría de ellos lo hacen o bien dentro de las fronteras estatales o hacia los países limítrofes, ya que el continente es emergente, donde multitud de economías están creciendo a niveles muy esperanzadores, permitiendo un nivel de desarrollo que favorece la emigración. Solo una pequeña parte pone rumbo hacia el norte, en busca de suelo europeo, donde se topan con una cruda realidad. El viejo continente no es la tierra prometida que la mayoría soñaban, que respetaría, por ejemplo, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que subraya que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Las peripecias comienzan incluso desde África. Países como Níger, Mauritania, Marruecos, Argelia, etc., lugares de tránsito clave para los inmigrantes y refugiados, se han convertido en uno de los focos de atención de las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea. Bajo acuerdos opacos, ayudas y discursos de cooperación en detrimento de los derechos humanos, como la represión y violencia estructural por unos gobiernos que reciben fondos públicos europeos para dicha gestión, sumado a una alta coerción. Los que llegan al sur de España se encuentran con una valla que valla sus expectativas de alcanzar el Edén, pasando meses e incluso años intentando cruzarla. Unos se dejan la vida. Los pocos que lo consiguen son recibidos por la extrema derecha con discursos de odio, que han ido tomando mayor control de los espacios públicos. El narrativo del extranjero inmigrante, que es una amenaza global, para el autóctono ha ido cobrando fuerza, restringiendo sus posibilidades de regular su situación y convertirse en un ciudadano con derechos y deberes en el país de acogida. Para endurecer aún más las políticas migratorias, el inmigrante irregular se encuentra en un callejón sin salida, negado el derecho a moverse con la aplicación del Código de Fronteras Schengen, y si lo intenta sin que la suerte le acompañe, es arrestado y devuelto al país de su llegada. Tantas dificultades y osadía frustrante que incitan a la juventud africana a emprender otras alternativas tan peligrosas como llegar a Estados Unidos a través de América Latina. Vuelan a los países donde les resulta fácil conseguir visados de entrada, como Nicaragua, Ecuador, Brasil, Guyana, etc. Y desde ahí recorren otros países del sur y del centro de América antes de enfrentarse a un muro mortal en la porosa frontera con México. Sin embargo, una vez alcanzado el paraíso, el recibimiento está cargado de discursos políticos que promueven la xenofobia, el racismo, la exclusión, la amenaza multidimensional, acusándoles de vividores a expensas del erario público. Diatribas que limitan aún más y vulneran la dignidad humana de las personas que han decidido emigrar o de quienes se ven obligadas a solicitar asilo en otro país. Así, se observa cómo en Occidente se multiplican los centros de detenciones de inmigrantes, que se llenan con los arrestos de grupos de inmigrantes de manera arbitraria e ilegal, sin acceso a asistencia legal ni información en sus respectivos idiomas, y son apiñados en condiciones infrahumanas mientras esperan sus deportaciones a sus países o terceros países supuestamente en contexto de un marco de cooperación bilateral. Entre los detenidos se aprecian gente procedente de estados inestables por conflictos bélicos, como la República Democrática del Congo, Sudán, Mali, Somalia, Libia, Níger, etc. O simplemente que gente por razones políticas deberían ser protegida por todos los estados que han firmado la Convención de Ginebra de 1951. Siendo un marco jurídico de referencia a nivel internacional para la protección de los refugiados, y acentúa la no devolución que implica que ninguna persona refugiada debería ser devuelta al país en el que su vida o su libertad corren graves peligros. Y precisamente gran parte de los países que acogen a los inmigrantes deportados procedentes de Occidente no son ejemplos de naciones democráticas, según varios organismos internacionales, sino más bien se denotan graves abusos contra los derechos humanos, la represión de la libertad de expresión, detención arbitrarias, malos tratos y tortura. Los africanos son constantemente discriminados incluso por las vías legales de las oficinas diplomáticas. Los países africanos han perdido cerca de 60 millones de euros en 2024 como consecuencia de los rechazos de solicitudes de visados Schengen de corta duración, según un análisis de la organización británica Lego Collective. El dinero fluye de los países pobres a los ricos, dado que los visados Schengen de corta duración aumentaron de 80 a 90 euros para los adultos. Una tarifa no reembolsable que debe abonarse incluso si la solicitud es rechazada y a menudo sin causa clara justificada. Un verdadero golpe financiero al continente, teniendo en cuenta sus niveles de renta baja. Esa injusticia no solo despoja a los africanos de sus recursos, sino que les excluye de las oportunidades globales como estudiar fuera, el acceso a la información, las oportunidades de negocio, establecer contactos, la promoción profesional, visitas familiares, recibir tratamiento médico o sencillamente por placer y disfrutar de las maravillas del mundo. El caso más sonado fue la denegación del visado Schengen por parte de Francia al prestigioso científico Octave Touré, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y Tecnología de Senegal, una decisión que desató una ola de indignación tanto en las redes sociales como en el mundo académico. Ningún sector de la población está a salvo con estas prácticas, desde periodistas, artistas, trabajadores de ONG, académicos, turistas. Cuanto menos recursos tiene el país, más altos son los índices de denegación de entrada a Occidente, encabezando la lista Comoras, Guinea-Bissau, Congo-Brazzaville, Burundi, Nigeria, Ghana, Mali, Etiopía y otros. Para acabar con los pasaportes privilegiados que abren libremente las puertas de África al resto del mundo, varias naciones han accionado el principio de comitas gentium, o sea, aplicar la reciprocidad a los países que imponen visados a sus ciudadanos mediante la puesta en marcha de un sistema electrónico de gestión de visados. En Senegal, casi todos los ciudadanos de los países europeos deberán pagar sus visas y esas remesas estarán destinadas a reforzar la capacidad presupuestaria del Estado y reequilibrar las relaciones diplomáticas. Idem para Brasil, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Japón, etc. Signos evidentes que el continente africano ya no tolera el desdén y la desconfianza hacia su gente. Y la ejemplaridad debe empezar en casa. Países como Namibia, Kenia, Ruanda, Gambia, Benín, Burkina Faso y Seychelles ya no exigen visado a los africanos. Otros países firmaron acuerdos bilaterales de exención de visados, como por ejemplo Zimbabue y Botswana, Botswana y Namibia, Uganda y la República Democrática del Congo. Gesto de acercamiento que responde al protocolo sobre la libre circulación de personas y bienes de la Unión Africana. En un mundo cada vez más globalizado, donde la movilidad internacional se ha convertido en una necesidad tanto para individuos como para economías nacionales, África no debe quedar al margen y solo se hará un lugar en el mundo si logra organizarse, empezando por la eliminación de las restricciones en las fronteras, que los gobiernos justifican a menudo para evitar los problemas de seguridad nacional, las amenazas para la salud pública, las disparidades socioeconómicas. África debe establecerse un acuerdo que permitiría a las aerolíneas operar libremente para aumentar la competencia y reducir los costes. De igual modo, fortalecer la multiplicación de los vuelos locales, simplificar las transacciones económicas bilaterales, mejorar las infraestructuras de comunicación y promover la convivencia pacífica entre los inmigrantes y los locales, inculcando valores democráticos de solidaridad, tolerancia y el conocimiento mutuo, así como abrazar su diversidad desde la curiosidad. Solo así, emigrar no se asociará a la criminalidad alimentado con discursos de racismo y xenofobia. La cuna de la humanidad tiene una población numerosa y joven, que es un activo valioso, que podría abrir puertas a mayores ingresos y a reducir la pobreza si se mejora su educación, orientándola hacia sectores que exigen el mercado. Eso combinado con la tecnología y la capacidad para innovar. Con un poder adquisitivo considerable, la movilidad de los africanos en su propio territorio sería optimizado, atrayendo a los turistas internacionales, creando grandes oportunidades de empleo y desarrollo, como es notorio en Europa, que con su visado Schengen, combinado con su buen transporte por aire, mar, tren y carretera, es el principal destino para los turistas del mundo. África, con su tercio de todas las reservas minerales del mundo, junto a una población con un poder adquisitivo notable, sería respetada y optaría a un prestigioso pasaporte similar a la población de Singapur, que en sus manos detienen el pasaporte más poderoso del mundo, pudiendo libremente visitar 193 de los 227 destinos posibles, mientras que Sudáfrica, que es la primera potencia en África, tiene acceso tan solo a 99 destinos en todo el mundo, según el índice de pasaportes de Hurley. Los ciudadanos de Japón, Corea del Sur y Occidente son otros privilegiados, mientras las naciones petrodólares del Medio Oriente siguen escalando puestos. El rango del pasaporte es un poder, porque indica la clara potencia económica y la estabilidad política de una nación. En el siglo XXI, las cosas pueden revertirse en África con las políticas exteriores efectivas y relaciones diplomáticas sólidas, facilitando la movilidad de los africanos para negocios, turismo, educación, etc., lo que a su vez impulsará la economía y reforzará la posición internacional del continente. Muchísimas gracias.
Después de un análisis como este, uno no puede por menos que quitarse el sombrero frente a una crónica tan detallada, tan bien explicada y explicada con tanta pasión. Y aunque, bueno, nos queda mucho camino por recorrer, pero frente a, bueno, los movimientos que han habido en África últimamente, pues a uno también le da por soñar que quizá algún día podamos hablar, espero que muy pronto, de los Estados Unidos de África, un viejo sueño que debería hacerse realidad gracias al esfuerzo de todos los africanos y africanas y las personas de buena voluntad, y al cual le cantaba el jamaicano Luciano en este maravilloso tema: soplan vientos de cambio, llegan los Estados Unidos de África.
From the tips of Africa, the drums will beat once more. No more suffering for the poor. From the hills of the Congo, where diamonds lay the floor. No more suffering for the poor. 500 years of oppression, the books of Babylon that spread separation. Yeah. Yes, we'll break the chains that has bound us for so long. We'll come together and be strong. From the depths of South Africa, like a
hurricane, the wind of change will blow, and we'll take our rightful place once more. Yes, from the depths of Africa, like a hurricane, the wind of change will blow, and we are the heir to the throne. United States of Africa will be known, will be known. United States of Africa will be known, will be known. From the lips of Mama.
Así es el mundo y así es la vida. Siempre hay motivos para preocuparse y para estar apenados, pero también siempre hay motivos para la esperanza y para seguir tirando adelante. Así que nosotros seguiremos aquí, Salam África seguirá aquí en octubre con una nueva recomendación de Jean de Editorial, con una nueva cápsula del profesor Javier García sobre Fanon y la cultura, con la primera emisión de Arte en los Márgenes de esta temporada con nuestro compañero Menelik III y muchas más cosas y sorpresas que estamos ya preparando para todos los oyentes de Salam África. Fuerte abrazo a todos, hasta octubre. Thousand souls have been begun.